Es un placer estar en compañía del señor presidente de la República de Panamá, don Juan Carlos Varela Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida a La Voz de América. Señor presidente, gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ti, Yoconda, y un saludo a todos los escuchas y televidentes de La Voz de las Américas.
Señor presidente, ¿qué importancia le asigna usted a la octava cumbre de las Américas?
Bueno, después de haber presidido la cumbre de las Américas en Panamá, donde 31 jefes de Estado participaron y hubo la incorporación de Cuba por primera vez a la Cumbre de las Américas, y salimos más unidos como continente, con diferencias, pero más enfocados en los problemas que afectan a la población, dejando a un lado las diferencias ideológicas o políticas. Yo siento que relanzar esa energía, esa vibra que se vive en Panamá, para mí es importante recomponer las diferencias que han habido estos 3 años y poder juntos enfrentar los dos principales problemas que llevó en la región, que es la desigualdad y el narcotráfico, ambos alimentados por la corrupción. Entonces siento que cómo se combate la corrupción sin afectar al inocente y cómo se definen políticas públicas para que todos los latinoamericanos y americanos no se queden atrás del progreso, del crecimiento económico, para mí es importante.
Usted tuvo una agenda muy apretada, pero tengo la impresión que uno de los actos más importantes para usted fue su participación en el Foro de la Juventud. Allí lo escuchamos compartir momentos muy personales y brindar un mensaje muy directo.
La verdad fue una experiencia, fue la segunda vez que participaba en un cierre de jóvenes, y siento que con las redes sociales los jóvenes tienen una gran oportunidad de cambiar el mundo. Vimos los jóvenes en Estados Unidos protestando para exigir mayor control en la venta de armas. O sea, traté de enviar un mensaje de inspirar a los jóvenes a la vida pública, pero sobre todo a construir, transformar y no destruir. Las redes sociales se han convertido en una gran herramienta si se usan positivo. Si se usan negativo, van a ser un mecanismo de descalificación. Si se usan positivo, van a ser un mecanismo de construir un mejor futuro para todos los seres humanos. Entonces, sí aproveché ese espacio para contar qué me trajo a mí, cómo llegué yo a ser presidente de Panamá, cómo fue mi carrera política, qué fue lo que me tocó a los 8 años, luego a los 15 años, y fue prácticamente cultivando esa vocación, ese deseo de servir, y cómo hoy sirvo a mi país con transparencia, con honestidad, y que ellos son los líderes del futuro. Entonces, inspirarlos, compartir experiencias personales y sobre todo enseñarles un camino, que el único camino en la vida es el camino correcto, para mí es muy importante. Hay una confusión en la región. Yo siento que la lucha, las batallas contra la delincuencia es reducir los homicidios y confiscar drogas, pero la guerra se gana ganándose el corazón y la mente de los jóvenes, de que sepan que la lealtad al Estado, a la bandera, al himno, a la constitución, a las leyes, es el único camino correcto en la vida. Si los jóvenes, no importa en un país cuántos policías uno contrate, si uno no gana el corazón y la mente de los jóvenes, uno pierde la guerra.
¿Hasta ahora su vida política le dio más satisfacciones que dolores de cabeza?
Sin duda alguna, porque como lo dije en mi intervención, cuando la felicidad de los demás es la de uno, es una mina interminable de energía.
Su gobierno ha ejercitado sanciones contra funcionarios y empresas venezolanas. ¿Qué impacto han tenido?
El primer paso que Panamá dio fue un trámite. Todos los líderes políticos son personas expuestas financieramente. Y los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sacaron una lista de personas y empresas donde se hacía una advertencia de que estas personas, si usaban los sistemas financieros, había que estar pendiente. Entonces, lo único que hizo Panamá fue hacer un trámite. La Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales envió esa comunicación a los entes financieros del país. No tomamos sanciones, pero hubo una sobrereacción por parte de Venezuela, afectando la conectividad aérea entre nuestros países, suspendiendo los vuelos de nuestras aerolíneas a Venezuela, y nosotros hemos respondido con sanciones a sus aerolíneas. Y bueno, pareciera que esto se está escalando. Nuestra idea no es escalar más esta diferencia, pero sabremos entonces hacer valer también nuestros recursos para defender los intereses de nuestro país. Yo en este momento, a nivel del Grupo Lima, lo que estoy planteando principalmente es estar preparados para un posible éxodo de venezolanos si el presidente Maduro insiste en las elecciones del 20 de mayo. Hay más de 1 millón de venezolanos viviendo en los países vecinos: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Panamá. Ya puede estar casi 1,5 millones. Entonces, esta cifra se puede duplicar en los próximos meses si no se ve una salida política al conflicto que se ha dado.
Señor presidente, surgió una versión la semana pasada sobre una decisión que podría tomar su gobierno impidiendo el paso de barcos de bandera venezolana por la zona del canal de Panamá. ¿Esta es una posibilidad?
No, eso no es una posibilidad porque nuestro tratado de neutralidad es claro en eso. El canal es un canal al servicio del mundo. Nosotros somos muy respetuosos. La autoridad del canal de Panamá constitucionalmente es un ente protegido, autónomo y al servicio del comercio mundial. Eso no es correcto.
Su país, al igual que muchos otros, están enfrentando el éxodo de venezolanos en busca de refugio. Estados Unidos anunció una ayuda económica de 16 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de estas naciones. ¿Cuál es su opinión?
Yo siento que todo apoyo por parte de los gobiernos o las empresas privadas a los cientos de miles de venezolanos que en este momento busca un mejor futuro para su familia, específicamente la migración que va hacia el sur en este momento. Panamá ya ha recibido más de 80.000. Pareciera que la tendencia es salir a Colombia y después de Colombia migrar hacia Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Brasil también. Cualquier ayuda humanitaria a seres humanos que están en un momento de desesperanza en sus países es algo positivo.
En pocos meses usted concluirá su mandato presidencial. ¿Cuál es la visión que tiene del Panamá que usted dejará?
Voy a dejar una democracia fortalecida, con respeto a la separación de poderes y sobre todo mi objetivo principal, haber cambiado la política de un negocio a un servicio. Que los que entren a la vida pública entiendan que tienen que entrar a servir y que están administrando recursos que le pertenecen al pueblo y que no se le puede poner etiquetas políticas a los ciudadanos, sino que hay que ayudarlos a todos por igual, con criterio social y sobre todo asegurar de que nadie se quede atrás del crecimiento económico del país. Como lo dije en mi presentación en el foro empresarial, estamos invirtiendo 17.500 millones en infraestructura, parte de infraestructura general, sistema de metros, transportes masivos, 2.000 kilómetros de carreteras, hospitales, escuelas, proyectos muy importantes para el país y también inversión pública inclusiva, que le hemos llamado, que es la que impacta la calidad de vida directa de familias, como 100.000 viviendas, unidades de sanidad básica y la renovación total de una ciudad, complejos deportivos, culturales en los barrios en riesgo social. Entonces, con que donde viven jóvenes en riesgo social. Entonces, siento que vamos a dejar un país diferente al que encontramos y que el próximo gobierno la va a tener más fácil.
Bueno,
yo en todos mis eventos le pido a la población, nosotros hemos duplicado el salario de los maestros, hemos aumentado el salario de los policías, de las enfermeras, de los doctores, hemos aumentado el 50% el salario mínimo de los funcionarios públicos, una inversión de 17.500 millones de balboas, hemos bajado el déficit fiscal de 6.5% a 1%. Entonces, todo esto se ha hecho sin aumentar los impuestos. Así que lo que le pedimos a la población es que se le dé continuidad a la honestidad. Por quién voten, qué partido, qué persona, el pueblo es soberano. Yo como jefe de Estado tengo que presidir una elección democrática y respetar la voluntad del pueblo. Pero si donde puedo, trato de inculcarle y enseñarle a mi país la importancia de darle continuidad a la honestidad y no volver a los tiempos donde lastimosamente se desviaron los fondos del Estado.
Con todos esos logros, señor presidente, ¿qué es lo que le critican sus opositores y que usted reconozca como críticas?
Bueno, cuando ellos son los dueños de los medios y inclusive se les cuestiona hasta cómo lo compraron, porque todo indica lastimosamente que hay varios medios en Panamá que fueron, son indicios que hay, investigaciones que hay, que fueron comprados con fondos de corrupción. Es normal levantarse todos los días. Defender los intereses del pueblo no es fácil, porque hay personas que están en los medios para defender los intereses de ellos y no los del pueblo. Yo defiendo los del pueblo y por eso me enfrento muchas veces a los que defienden son sus propios intereses.
¿Qué planes tiene usted cuando deje el gobierno?
Cuando uno termina un partido, uno le toca, o termina un campeonato, uno le toca terminarlo, cerrar el partido y esperar.
Esperar. Tomarse un descanso.
Sí, pero esperar que la vida le traiga a uno y que otros partidos le toca lanzar.
Pues la mejor de las suertes.
Siempre y cuando que Dios le ve la vida y la salud a uno, siempre estaré ahí para servir a mi país, a la región y al mundo. Pero ya esta posición, a mí me tocó buscarla por la vía democrática. El futuro no es lo que yo busque, sino lo que la vida me traiga.
Muchísimas gracias, señor presidente. Ha sido un privilegio tenerlo en La Voz de América.
Un placer.